Mirá la super promo que nos traen nuestros amigos de Provincia Net Pagos. Podés ganar 10 mil pesos y sin moverte de tu casa. Te cuento cómo. Ingresás en www.provincianet.com.ar, pagás ARBA o cualquiera de tus facturas y ya estás participando. ¿Viste qué fácil? Consultá bases y condiciones en la web. Provincia Net Pagos, una empresa del Grupo Provincia. Zayat. Ibañez. Tognetti. Truco Gallo.
Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 104. Mi nombre es Daniel Tognetti, me acompaña en episodio a episodio Alfredo Cuchu Zayat. ¿Cómo andamos, Cuchu?
Bien, muy bien, ¿cómo andan todos? Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos.
Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó?
¿Cómo andan, señores? Buena semana para todos.
Muchas gracias, igualmente. Capítulo 104, vamos a hablar de algo, me gusta la figura, ¿eh? Es traída, si se quiere, de la película El Ciudadano de Orson Welles, la figura de un Xanadú, ¿eh? Como de un paraíso en la tierra. Vamos a hablar de un Xanadú de la política contemporánea argentina. El, abro comillas, mayúsculas, pacto social, en mayúsculas, cierro comillas. A propósito de una iniciativa que Nobleza Obliga formó parte y forma parte del contrato electoral de Alberto Fernández. La idea de reunir en una mesa a los diferentes factores de poder. Por un lado el gobierno, uno imagina, sentado en la cabecera. Por otro lado el capital, representado en el trabajo, más allá de que el capital no necesariamente representan los mismos intereses, en las diferentes patronales, gremiales que hay. Y por otro lado el trabajo, representado por un lado, por las diferentes centrales obreras, fundamentalmente la CGT, luego en menor medida las CTA y en menor medida los trabajadores no registrados o los trabajadores autodenominados de la economía popular en la CTEP. Iniciativas que comenzaron esta semana con la idea de acordar un programa en común entre todos los factores. Arrancamos con Alfredo.
Es interesante porque lo hiciste en una presentación donde uno puede decir, y mucho confías en el pacto social, Dani. Y la verdad que es interesante para la Argentina pensar el tema del pacto social. Y es interesante más, yo voy a hablar obviamente del tema económico, pero en términos políticos. Porque ¿cuándo funcionó un pacto social en Argentina? ¿O cuándo estuvo, digamos, esa idea de esa confluencia tripartita, empresarios, sindicatos y Estado? Acá sería como cuatripartita, ¿no? Incluyendo movimientos sociales, ¿no? Porque también la realidad cambió. Y bueno, el último gran intento fue el de Helbar, ¿no? En el 73. Pero Helbar era ministro de Economía, pero también era líder de un sector empresario importante. Y yo creo que más que los sindicatos, obviamente aliados con el PJ y un gobierno peronista, justicialista, kirchnerista, digamos, de esta corriente política, quiere un pacto social. La pregunta clave, y acá también los movimientos sociales, la palabra clave es que si el capital, si el mundo empresario, tiene un liderazgo que le interese un pacto social. Y si lo tiene, ¿quién es? Y si no tiene ningún interés, bueno, es claro, cuando uno quiere observar el movimiento de los principales dirigentes empresarios, que quiénes son los que no quieren un pacto social. O en todo caso, esta cuestión de tratar de confluir los intereses de los trabajadores, o sea, el salario, con los intereses de los empresarios, que está vinculado con su tasa de ganancia, que se traduce en general siempre vinculado con el tema de los impuestos o subsidios del Estado o algún tipo de prebendas sobre sus mercados, ya sean regulados, ya sean monopólicos o ya sean con alguna competencia imperfecta. Como bien decís vos, Dani, el gobierno de Alberto Fernández siempre lo planteó. Desde su momento de la candidatura y de su campaña electoral, e incluso en su discurso del 1 de marzo, antes de la pandemia, en la Asamblea. Bueno, La reunión que se dio el lunes en la Casa Rosada claramente tiene como una imagen vinculada con la idea de un pacto social, pero fundamentalmente tiene dos mensajes que me parece que son bien de coyuntura. Punto uno, retomar una agenda política y económica que se le desvarió en este último mes por las tensiones cambiarias, y fundamentalmente, bien de coyuntura, desembarcó ese mismo lunes una misión técnica del Fondo Monetario Internacional en camino a tratar de resolver o tratar de reordenar un capítulo importante de la deuda de herencia que dejó el gobierno Macri, que son casi los 45 mil millones de dólares de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, para mostrarle al Fondo Monetario Internacional, a estos grupos de técnicos del fondo, es donde se le muestra que están los sindicatos, que están los empresarios, que están los movimientos sociales, que está el gobierno, y que todos quieren que se llegue a una negociación positiva con el Fondo Monetario Internacional, y además todos apoyando. Entonces me parece que ese es los dos mensajes claros vinculados con esta reunión, porque después la idea es que empiece a haber reuniones sectoriales y empiece a tratar de ver cómo empezar a encauzar la que va a ser una tensión evidente, va a ser el tema del salario con el mundo empresario. Incluso ayer hubo un cruce, me contaron, entre Caló y Acevedo, vinculado con el tema de los salarios, ¿no? Entonces el dirigente sindical diciendo, y hay que mejorar el poder adquisitivo, Acevedo dice, sí, ya sé que cayó mucho el poder adquisitivo, pero con la pandemia, primero se nos cayó la actividad y segundo se nos incrementó los costos para poder empezar a hacer la actividad económica. Entonces me parece que esa es una tensión que está latente, y vamos a ver cómo se puede administrar dentro de este marco que el gobierno plantea del pacto social.
Bueno, Pablo, ¿qué tenemos para aportar desde la política? ¿Qué expectativas, qué mirada tiene la Casa Rosada, la presidencia, el gobierno, el gabinete en este pacto social?
Yo lo quiero ensamblar con algo que menciona Alfredo, y tiene que ver también con, creo que, la misma intriga respecto a quiénes son los interlocutores o el interlocutor, y cuál es la voluntad del sector empresario en lo que está cruzando el gobierno. Yo me arriesgo a hablar de una especie de pacto social bis o pacto social reservado, que son las gestiones que viene haciendo en persona Alberto Fernández con distintos actores del mundo empresario. Vos mencionabas la situación de Acevedo, mencionamos la situación de algunas medidas y las respuestas que puede haber, y a ver cuál es el involucramiento. La semana pasada hubo una serie de reuniones en Olivos. Urquía es un actor que se ha vuelto una figura de referencia en las relaciones del presidente. Ayer, antes de la reunión del pacto social, pasó Luis Pérez Compán por Casa Rosada y estuvo reunido una hora con Alberto Fernández y Martín Guzmán. Arregló en los últimos días participar del cierre de IDEA, que va a ser la semana que viene. Arregló también la convocatoria para el Consejo Agroindustrial, que va a ser el próximo martes. Va a estar en esta semana en una teleconferencia que organizó Jorge Argüello, el embajador en Washington, con empresarios de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Me da la impresión que empezó a trabajar en ese eje una especie de diplomacia empresaria personal del presidente, trabajando a ver si efectivamente, me da la impresión, tomando el eje de Alfredo, logra despejar la incógnita si efectivamente del otro lado hay actores que tengan voluntad de sumar o de construir o de darle algún nivel de entidad a una mesa que siempre me parece que hay como cierta exageración en la idea del pacto social, pero sí un mecanismo de funcionamiento medianamente razonable para acordar y para avanzar en algunas medidas. Me parece que empieza en un momento justamente donde se dan dos fenómenos: una crisis vinculada al dólar que aparece permanentemente como un acecho, para la fortaleza del gobierno y para cierta estabilidad de la economía, y en paralelo una decisión que ha tomado la Casa Rosada de alguna manera salir de el apunamiento de Olivos y empezar a recuperar algún nivel de relaciones y de diálogos, no solo con el mundo empresario, sino también, no es menor que haya estado en esa mesa de ayer la CETEP, el gringo Castro, que como bien decía Alfredo, en su momento no estaba, es otra configuración de la sociedad respecto a lo que era en los 70 con Helvar y los distintos proyectos que hubo, pero también hay una decisión política que no es menor, que lo convoquen y lo pongan en la mesa, más allá de que también es cierto que quedó fuera de esa charla el otro sector de la CTA, que es el más vinculado a ATE, que justamente está en su propia negociación salarial bastante dura con el gobierno. Pero voy a este punto. Por un lado eso, y por el otro lado también una intención que se va manifestando, cuyo resultado hoy para mí en todos los frentes es incierto, respecto a recuperar diálogo, empatía y pertenencia con los otros actores del Frente de Todos. ¿Será un simbolismo o no lo del 17 de octubre de la CGT? Pero también algunas relaciones con los gobernadores, me parece que empieza a trabajarse un poco más ese sistema y da la impresión que el gobierno empezó a asumir con mayor intensidad que está en un periodo que puede definir, ¿sí?, la solidez del acuerdo, la integridad de los acuerdos políticos y del propio Frente Electoral, naturalmente atado a la suerte de lo que pueda ocurrir en estos meses con la economía. Venimos en una etapa difícil, con la pandemia desbocada en lo que tiene que ver con la estadística, con unos meses que pueden ser muy complicados. Siempre nos corre, todos lo sabemos, el fantasma de los diciembres con la cuestión social, con la ebullición social cruzada por la pandemia, y ya vamos a entrar, va a ser la antesala de lo que se va a convertir en una fecha que posiblemente, esto me gusta a veces pensarlo, estamos obsesionados y vivimos en cierta locura electoral y preelectoral de que la elección del 2021 va a ser una especie de plebiscito sobre la gestión de Alberto Fernández y de los gobernadores, y posiblemente lo sea, quizás no debería entenderse así, porque después se termina leyendo cada elección como una cuestión de vida o muerte, donde se ponen todas las cosas y se arriesga mucho y se pone sobre la mesa una cantidad de elementos que a veces en una legislativa deberían ser de otra relevancia. Simplemente eso, tratar de leer lo que mencionaba Alfredo con el acuerdo social, con el pacto social, las actividades, una agenda que me parece que es bastante novedosa, Alberto Fernández, respecto al mundo empresario y a las relaciones cara a cara y mano a mano con algunos actores de ese sistema. También pasaron Migoya, también pasaron Bennaza, según la información que yo tengo. Y esto va a dar o apunta a la intención de tratar, por lo menos, de construir con algún actor del mundo empresario una relación que consolide algún nivel de estabilidad o de, por lo menos, de buena sintonía.
¿Qué factibilidad le ves a esto, a Alfredo, la posibilidad de lograr políticas en común con sectores que tienen intereses tan contrapuestos, teniendo en cuenta además que los empresarios, por lo menos, o la mayoría de los empresarios, van a esas reuniones casi con el programa ya escrito, ¿no? Reformas fiscales que los puedan llegar a favorecer, reforma laboral, la idea de, en algunos casos, de disminuir el déficit por parte del Estado. ¿Qué factibilidad tiene eso, no?
Yo lo veo muy complicado, digamos, así planteado es muy complicado, porque me parece que el mundo empresario todavía sigue con un formato sobre la economía y sobre las leyes económicas que, la verdad, que no, ya antes eran anacrónicas, con la pandemia pasan a ser directamente, digamos, no sé, de la prehistoria. Digamos, vos fíjate que vos ahí mencionabas el tema fiscal, el tema gasto público, ¿no? Y fíjate que es el punto central de como si fuese el debate en Argentina. Y en el mundo lo que se dice es que hay que gastar más. Vos fíjate qué extremo que está esa discusión económica, que es política y que después el mundo empresario lo lleva a la práctica y a las decisiones de inversión, que quedaron a la derecha del Fondo Monetario Internacional. Hay que quedar a la derecha del fondo, ¿eh? Y después de 4 años del macrismo, donde el macrismo también estuvo a la derecha del Fondo Monetario Internacional, con los resultados que generó en la economía y con los resultados que le generó a sus negocios. Entonces es otro capítulo, pero que hace a cómo son el comportamiento de las élites en Argentina, de lo que uno puede denominar burguesía, de lo que uno puede denominar del empresariado nacional, que lo hace muy complicado la discusión sobre, mejor dicho, más que la discusión, de la posibilidad de la conformación de un pacto social o de que pueda avanzar un pacto social, o que en última instancia cómo que ese marco institucional sirva para canalizar las tensiones obvias, básicas y estructurales que existen entre el capital y el trabajo, que me parece que es el que incluso está más cerca del gobierno, y que no solamente cerca del gobierno, hasta filosóficamente con cosas del gobierno, como puede ser Acevedo, el titular de la Unión Industrial Argentina, ponga en cuestionamiento la posibilidad de la recuperación del poder adquisitivo del salario, en el sentido de que porque los costos empresarios están muy elevados, teniendo en cuenta que el salario viene de 4 años de macrismo, que esos 4 años de macrismo implicaron una caída del salario real fenomenal, y donde en la pandemia, la verdad, hay que cada vez queda todavía más claro que el salario ha sido, junto con las tarifas, las principales anclas inflacionarias, teniendo en cuenta que igual va a haber una inflación del 35% anual. O sea que también van a perder durante el 2020 los salarios en términos reales. Entonces, si ya el mundo empresario plantea que para el año que viene, ojo con el tema salario, que no haya recuperación, porque nosotros, si no, no va a haber inversión. Entonces lo que tiene que haber es reducción del gasto público, y la discusión económica y por consiguiente la discusión política de cómo se reparte la riqueza en Argentina, teniendo en cuenta que el 50% de la población argentina es pobre por nivel monetario, y se hace bastante complejo, ¿no? Para mí.
¿Cómo siguen estas reuniones, Pablo? ¿Hay alguna institucionalización de estas mesas de diálogo, de este Consejo Económico Social? Recuerdo yo, porque lo hizo público en algún momento el entonces candidato y luego presidente, que él imaginaba presidiendo ese Consejo Económico Social al exministro Roberto Lavagna.
Sí, un tema que ya había naufragado hasta antes de la pandemia, y también lo que tengo entendido es que va a haber reuniones de sectores. Ayer, por ejemplo, el lunes, por ejemplo, no estuvo la Cámara de Comercio porque va a haber otra, en teoría, una reunión sectorial con comercio. Y la semana que viene está Consejo del Salario, está también lo del Consejo Agroindustrial. Más o menos la película es esa. Y seguramente se van a ir sumando otras actividades, ahora todo cruzado por el fenómeno de que se están abriendo en estos días la negociación con el Fondo Monetario Internacional.
Bueno, hemos terminado un nuevo episodio de Truco Gallo. Será hasta la próxima oportunidad. Hasta la próxima, Alfredo Cucho Zayat.
Un abrazo grande para todos.
Gracias, Alfredo. Lo despedimos también al alcalde de Gonet, Pablo Totó Ibáñez. Hasta la próxima, Pablo.
Saludos, señores. Buena semana para todos.
Nos volvemos a ver en el próximo capítulo. Chau.
Coordinación, Marcelo Figueroa. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para BrasilComunicación.com.